como colectivo.
Primero a nivel individual.
Porque de calidad del aire, son muchas las reivindicaciones y las cuestiones que se han puesto encima de la mesa.
Del jefe de nuestra vida y nuestro bienestar.
Importantes desde la transición ecológica.
Hola a todos y a todas. Estáis escuchando el podcast de LB24 en busca de un futuro deseable. Celia Accorsi, Morgan Coan y Per Lingo nos van a hablar hoy de futuros deseables, mujeres que están cambiando España. Os dejo con ellas.
Bienvenidas y bienvenidos a Futuros Deseables, el podcast donde imaginamos y construimos el mañana desde las voces de quienes ya están transformando el presente. En el episodio de hoy abordamos un tema muy especial, mujeres que están cambiando España. En un contexto global, marcado por la emergencia climática y la necesidad de una justicia social real, requerimos de perfiles capaces de integrar la excelencia técnica con un firme compromiso ético. Y para profundizar en este camino, me acompañan dos mujeres increíbles que trabajan desde la ingeniería, la innovación y la tecnología para construir un país más sostenible, inclusivo y humano. En primer lugar, nos acompaña Morgan, ingeniera industrial centrada en energías renovables y proyectos de transición energética. Su labor va mucho más allá del diseño técnico. Ella se encarga de que los proyectos de energía renovable se hagan realidad de forma inteligente. Lo que busca es que España deje de contaminar cuanto antes y que la energía limpia se convierta en algo esencial para que todos vivamos mejor. Por otro lado, contamos con la presencia de Celia, ingeniera biomédica e investigadora en salud reproductiva, que trabaja en nuevas tecnologías médicas y enfoques innovadores para mejorar el acceso a cuidados relacionados con el aborto seguro y la salud de las mujeres. Su enfoque es un ejemplo de cómo la ciencia puede y debe ser una herramienta de empoderamiento para la salud de las mujeres. Gracias a vosotros por estar aquí.
Gracias a ti, Peri. Estoy muy feliz de participar.
Mucho gusto.
Antes de entrar en los detalles técnicos, quiero que reflexionemos sobre el concepto de cambiar España. A menudo, muchas veces imaginamos política o grandes empresas, pero vosotras los hacéis desde la ingeniería y la innovación. ¿Qué significa para vosotras generar cambio?
Para mí significa diseñar soluciones reales para problemas reales. España está viviendo una transición energética enorme. Necesitamos ciudades más sostenibles, energías limpias y una industria menos contaminante. Desde la ingeniería industrial, trabajamos precisamente en eso. Optimizar recursos, reducir emisiones y crear infraestructuras más eficientes.
O sea que la ingeniería no solo construye máquinas o edificios, también construye futuro.
Exactamente.
Yo creo que también puede surgir desde la ingeniería biomédica. Trabajo en el desarrollo de tecnologías y métodos que buscan mejorar la salud reproductiva de las mujeres, especialmente en temas relacionados con el aborto seguro, como lo mencionaste, Perli, el acompañamiento médico y el acceso a tratamientos más humanos. Muchas veces hablamos de medicina desde una perspectiva muy técnica, pero también me parece que hay una dimensión ética y social importantísima. O sea, la innovación médica no solo consiste en crear nuevas herramientas, sino también en mejorar la calidad de la vida de los pacientes.
Es fascinante escucharos porque, aunque vuestros campos parecen muy distintos, hay un hilo conductor muy claro. Ambas ponéis la tecnología al servicio de las personas y no al revés. Morgan, me gusta mucho esa idea de la ingeniería no es algo frío. Al final, lo que haces con la transición energética es una forma de cuidar a los demás. Cuidar el aire que respiramos y asegurar que las próximas generaciones tengan recursos. Y Celia, me parece fundamental lo que mencionas sobre la dimensión ética. A veces olvidamos que una innovación médica solo es realmente exitosa si es accesible y si respeta la dignidad del paciente. En el caso de la salud reproductiva, la ingeniería biomédica se convierte en una herramienta de libertad y de salud pública. Morgan, vamos a profundizar en tu terreno. Se habla mucho del milagro de las renovables en España, pero también hay mucha controversia sobre el impacto en el territorio. ¿Cómo se diseña una transición energética que no deje a nadie atrás y que sea realmente sostenible a largo plazo?
Es una pregunta muy buena, porque diseñar esta transición es complejo. Esto exige un cambio de mentalidad. No se trata solo de instalar paneles solares, sino de aplicar la economía circular a lo largo de todo el ciclo de vida de la tecnología, desde el diseño hasta la recuperación de materiales críticos. Sin embargo, la implantación de esta circularidad resulta complicada para las empresas. Un segundo elemento es la hibridación de las centrales. Consiste en combinar dos tecnologías, como la eólica y la solar, en un mismo lugar para optimizar las instalaciones existentes. Esta sinergia permite estabilizar la producción de electricidad combinando la complementariedad natural de los recursos a lo largo del día. Es una solución estratégica para maximizar la energía producida en una superficie limitada, reduciendo así el impacto medioambiental y territorial de las centrales. Por último, tenemos el hidrógeno verde. Su función es transformar el excedente de electricidad procedente de energías renovables en gas, lo que permite prolongar la vida útil de la energía hasta varios meses. En un mundo perfecto, esta tecnología crearía un sistema resiliente y eficiente que produciría por completo el desperdicio de energía. Ahora puede ayudar en parte a alcanzar esa meta, pero todavía hay que avanzar más para evitar el despilfarro de energía.
Pero, ¿qué pasa con la España vaciada? Mucha gente siente que estas instalaciones invaden su paisaje sin dejar beneficios locales.
Es una preocupación totalmente legítima. Además, es un reto ético que no podemos ignorar. Para responder a eso, un primer elemento es la ingeniería de la integración. Esto pasa por el respeto al territorio, gracias a la hibridación que mencioné antes. También existe el concepto de innovación invisible. Esto consiste en utilizar los edificios existentes para instalar tecnologías integradas que permitan producir más energía sin alterar el paisaje. Por último, la riqueza compartida. Su objetivo es que los beneficios se queden en la economía local para crear empleo y frenar la despoblación. En la actualidad, la implantación de las tecnologías resulta compleja por numerosas razones, como el coste económico. Además, la riqueza compartida también genera conflictos de intereses entre los distintos actores en cuanto al reparto de los beneficios.
Y mencionaste antes el hidrógeno verde. Explícanos para los que no somos ingenieros, ¿por qué es el santo grial de la energía en España?
De hecho, el hidrógeno verde es descrito como el santo grial en numerosos artículos. Tiene este título porque esta tecnología nos permite embotellar el sol para utilizarlo cuando lo necesitamos. Gracias a la electrólisis alimentada por fuentes renovables, transformamos el exceso de electricidad en un gas limpio. Además del aspecto ecológico, su ventaja es la prolongación de la vida útil de la energía. Por último, esta tecnología puede ser un pilar ético y económico para construir un futuro deseable y descarbonizar las industrias. Habrá que ver en el futuro cómo puede desarrollarse esta tecnología a escala nacional.
Gracias, Morgan. Y Celia, pasemos a tu área. Tu trabajo toca temas muy sensibles y muy actuales. Hablas de aplicar la ingeniería biomédica al aborto seguro y la salud reproductiva. ¿Por qué crees que la ingeniería biomédica puede transformar la manera en que entendemos la salud reproductiva?
Bueno, creo que la ingeniería biomédica está sin dudas hoy en día transformando completamente la forma en que entendemos la salud reproductiva. porque ya no hablamos solo de medicina tradicional, sino de innovación, de datos, tecnología y de derechos humanos al mismo tiempo. O sea, esto me parece fundamental en un periodo como el nuestro, tan inestable, para los derechos de la mujer mundialmente. De hecho, lo hemos visto recientemente con el retrocedimiento de los derechos por el aborto en los Estados Unidos. Hablar de esos temas y empujar la presencia de las mujeres en esos sectores es, me parece, por lo menos clave para desarrollar esa industria de manera pertinente y sostenible. En efecto, existen debates muy actuales sobre el acceso al aborto seguro, la autonomía corporal de las mujeres y las desigualdades en los sistemas sanitarios. Pero si solo son hombres que debaten y buscan soluciones a esos problemas, bueno, no creo que llegaremos a ningún cambio social significativo.
En esto estoy de acuerdo contigo.
Es un punto fundamental, Celia. A veces olvidamos que quien diseña la tecnología decide, aunque sea inconscientemente, para quién está hecha. Pero, ¿cómo se traduce esa filosofía en herramientas concretas? ¿Qué está cambiando realmente en la consulta de un médico gracias a vuestra investigación?
Bueno, es justamente aquí que la ingeniería biomédica puede aportar muchísimo, me parece. Iría aún más allá, en verdad, porque estoy convencida que eso de aportar cambios sociales es precisamente el objetivo intrínseco de la ingeniería. Por ejemplo, se están desarrollando tecnologías menos invasivas y plataformas digitales que permiten acompañar a pacientes de forma más personalizada. También estamos viendo avances en telemedicina y en investigación sobre la salud femenina, un área que durante muchos años estuvo totalmente infrarrepresentada. Además de esto, creo que después de la pandemia mucha gente empezó a cuestionarse, muchas preguntas han surgido, por ejemplo, ¿cómo queremos que sea la medicina del futuro? ¿Más humana, más accesible, más preventiva? Pensadlo, porque es una cuestión fundamental y creo que nuestra generación tiene la responsabilidad de diseñar tecnologías que no solo sean eficientes, sino también éticas y empáticas, porque ser médico y trabajar en ese sector no solo significa hacer matemáticas o química, como el cliché que tenemos del científico loco, implica también pensar a las personas por quien hagamos todo esto y incorporar sus necesidades en el proceso de búsqueda de soluciones. Si no, lo que hagamos no suele ser sostenible para nada. Y ahí también conecto mucho con lo que decía Morgan, porque tanto la ingeniería biomédica como la ingeniería industrial buscan mejorar la calidad de vida de las personas. Y al final las dos trabajamos imaginando sistemas más sostenibles. Tú, Morgan, desde la energía y las infraestructuras, y yo desde la salud y la innovación médica.
Me encanta cómo habéis conectado vuestros mundos. Al final, parece que la ingeniería es el idioma que usáis para resolver problemas éticos. Sin embargo, aterrizando esto en nuestra realidad, ¿sientes que en España se entiende esta visión? ¿Es fácil convencer a las instituciones o a las empresas de que la innovación debe ser, ante todo, humana y social?
Creo que España está en un momento de transición. Hay una mayor conciencia, eso se nota, sobre la importancia de la innovación social y ética, especialmente después de crisis recientes, como lo mencionamos antes, la pandemia, por ejemplo, que nos obligó a replantearnos muchas cosas sobre la salud, la ciencia y el acceso a los cuidados. Pero, siendo sincera, todavía no siempre es fácil. Muchas veces las instituciones o las empresas siguen viendo la innovación únicamente desde la productividad o el beneficio económico inmediato. Y cuando trabajas en temas relacionados con la salud, los derechos de la mujer o el acceso igualitario a la medicina, entras también en debates culturales, políticos y éticos bastante, bastante sensibles. Y bueno, aún así creo que poco a poco está cambiando la mentalidad. Cada vez más personas entienden que una tecnología puede ser muy avanzada técnicamente y aún así fracasar si no responde a necesidades humanas reales. Y ahí la ingeniería tiene una responsabilidad enorme porque al final no diseñamos solo máquinas o sistema, diseñamos la forma en que las personas vivirán, se cuidarán y se relacionarán en el futuro. Por eso pienso que el verdadero reto no es convencer a la sociedad de que innovemos más, sino innovar con empatía e inclusión.
Gracias, Celia. Ambas son líderes en sectores tradicionalmente masculinos, Morgan en la planta industrial y Celia en el sector biomédico. ¿Habéis sentido barreras por ser mujeres en sectores tradicionalmente masculinos?
De hecho, hay barreras de género en la planta industrial, donde tradicionalmente hay menos presencia femenina. No es algo que se note a simple vista, pero se puede percibir en el cuestionamiento de la autoridad o de las competencias. Yo misma sentí esas dudas en mis primeros proyectos, pero al demostrar que tenía las habilidades necesarias, se estableció una relación de confianza que me permitió evolucionar.
Es una carga pesadísima. Y tú, Celia, en biomedicina hay más mujeres, pero en los puestos de dirección.
Bueno, sí, es verdad que en biomedicina vemos más mujeres que en otras ingenierías, especialmente en investigación, laboratorios o carreras relacionadas con la salud. Pero cuando miras en los puestos de dirección, los comités científicos o quienes toman las decisiones importantes, la diferencia sigue siendo muy visible. Y creo que eso tiene un impacto real en qué temas se investigan y cómo se investigan. Durante mucho tiempo, por ejemplo, la salud femenina quedó en segundo plano dentro de la investigación médica. Muchas enfermedades se estudiaban principalmente con modelos masculinos y temas como el dolor menstrual o la menopausia estaban poco financiados o, por lo menos, muy poco visibilizados. Por eso es importante que haya más mujeres liderando proyectos biomédicos, porque no solo cambia quién ocupa el espacio, también cambia las preguntas que hacemos como sociedad. Pero bueno, soy optimista, creo que nuestra generación está empezando a romper esa idea de que la ciencia tiene que estar desconectada de lo que está pasando en el mundo.
¿Y qué consejo le darías a una chica de 15 años que hoy nos escucha y duda si meterse en una ingeniería?
Le diría que la ingeniería es una de las herramientas más poderosas para construir el mundo en el que desea vivir. No es solo hacer cálculos, es imaginar cómo será el mundo dentro de 20 años y contribuir a construirlo. Esta visión creativa es esencial para afrontar retos como el cambio climático o la inclusión social. Ser ingeniera te permite transformar ideas en soluciones concretas para las personas y la salud de nuestro planeta. Debe creer en sus capacidades y convertirse en una de las personas que contribuyan al diseño de un futuro deseable y sostenible.
Yo le diría que no deje que nadie le haga sentir que no pertenece a ese mundo y también que no tenga miedo de ocupar el espacio, porque cuando una chica entra en ingeniería no solo cambia su propia vida, también puede influir y cambiar la forma en que se diseña el futuro para muchísimas personas.
Estamos llegando al final. Ahora quiero haceros una pregunta más personal. ¿Cuándo imagináis un futuro deseable para España dentro de 20 años? ¿Qué veis?
Es una pregunta muy difícil porque obviamente es un sector cambiando tan rápidamente. Pero bueno, cuando pienso en un futuro deseable para España dentro de 20 años, imagino un país donde la tecnología y la ciencia estén realmente al servicio de las personas. Me gustaría ver una medicina mucho más accesible, donde temas como la salud mental, la salud reproductiva de que hemos hablado mucho en ese podcast, o el aborto, ya no sean tabúes ni privilegiados, sino derechos incuestionables tratados con empatía y respeto. Creo que el futuro de la ingeniería no está solo en innovar más rápido, sino innovar mejor y de forma más humana. Y sinceramente espero una España donde las mujeres, más mujeres, lideran laboratorios, empresas tecnológicas, proyectos científicos y espacios de decisión, porque cuando hay diversidad en la ingeniería y en la investigación, bueno, como lo hemos dicho antes, las soluciones también son más inclusivas.
Dentro de 20 años veo a España como un país que busca convertirse en un referente en materia de sobriedad energética, como lo hizo al principio con las energías renovables. Un país que entiende que su clima es un recurso increíble para las energías renovables y está tratando de desarrollar el almacenamiento del excedente de energía con hidrógeno verde. Por último, que España se convierta en un país que busque combinar la ética y la tecnología para lograr un bienestar colectivo y sostenible para las generaciones futuras. Esta es mi visión optimista. Espero ver realizada en 20 años, pero veremos cómo será realmente.
Hoy hemos aprendido que cambiar España no es solo una cuestión de leyes, sino de diseño y de voluntad. Gracias, Morgan, por enseñarnos que la transición energética debe ser diplomática, circular y sobre todo justa con el territorio para que el sol y el viento sean realmente aliados de todos. Y gracias, Celia, por recordarnos que la innovación médica es una herramienta de libertad, que la salud reproductiva necesita tecnología, pero también necesita empatía y una perspectiva de género para que nadie se quede atrás. A los que nos escucháis desde casa, en el coche o mientras camináis, gracias por acompañarnos en este episodio de Futuros Deseables. Esperamos que las historias de Morgan y Celia os hayan demostrado que el futuro no es algo que simplemente pasa, sino algo que se construye con ética y compromiso. Si os ha gustado esta charla, no olvidéis compartirla para que estas voces lleguen más lejos. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir imaginando y creando el mañana que queremos. Hasta pronto y gracias por estar aquí. Gracias.
Este episodio ha sido realizado por Celia Accorsi, Morgan Coam y Per Lingo. Montaje y coordinación Fátima Sánchez. Música de Sonicam Xabé. Nos vemos otra vez en mayo. Muchas gracias a Radio Grafit por acogernos. Hasta pronto.